En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este miércoles 19 de febrero de 2014, un día en el que la protagonista informativa del día, muy a su pesar, me imagino, es Magdalena Álvarez, que antes de ser ministra con Rodríguez Zapatero, fue durante 10 años, desde el 94 hasta 2004, consejera de Economía de la Junta de Andalucía. He dicho 12 de marzo. He dicho 19 de febrero. Ah, es que me está corrigiendo sobre la marcha, Leticia Vaquero. He dicho 19 de febrero. Mentira absoluta. Es 12 de marzo. O sea, no he dado ni el día ni el mes. No sé qué me ha pasado. Bueno, da igual. Chica, esas cosas son la edad. Lo vamos a hacer. Vosotros seréis con misericordiosos con ya mi Alzheimer. Bueno, ¿a dónde voy? Que a Magdalena Álvarez le ha caído un puro notable. En concreto, le ha caído una fianza de civil de 29.568.129 euros. ¿Por qué? Pues porque la jueza Laya acusa a Magdalena Álvarez de ser una de las promotoras, en connivencia con otros, de un sistema de concesión de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, según tiene claro la magistrada, si no, no lo haría, carecía de control y favorecía su entrega discrecional. En concreto, y para ir a frases textuales del auto que hoy hemos conocido, la juez atribuye a Magdalena Álvarez haber eludido los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización establecidos para las subvenciones, puesta de acuerdos con otros y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca. También atribuye a la exministra haber autorizado 7 modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras 5 por importe de 32 millones. Esto es lo que tiene claro, o lo que dice tener claro la jueza Laya. Lo tiene tan claro, y esto es tal vez lo más llamativo del auto que hoy hemos conocido, que incluye una frase textual que no es muy frecuente en este tipo de autos. Dice textualmente Laya: cabe deducir la probabilidad cierta de que pudiera ser condenada en un futuro por los hechos que hoy se investigan. Es decir, que está prejuzgando la culpabilidad de Magdalena Álvarez. Fijaros si lo tiene claro. Que este sea un procedimiento judicial tradicional, convencional, con el que estemos familiarizados, ya esto es harina de otro costal, probablemente no, por lo menos no es frecuente. Yo no tengo mucha memoria de que este tipo de cosas se digan con tanta rotundidad en un auto de esta naturaleza, pero lo cierto es que lo dice. Y una juez tiene que estar muy segura de lo que dice cuando lo dice, y además cuando está jugando con la libertad y con el honor de personas. Por lo tanto, la jueza Laya lo que le está imputando a Magdalena Álvarez en este auto es delitos de malversación y de prevaricación. Es verdad que esta es una decisión que toma Laya sin que le haya sido requerida ni por la Fiscalía Anticorrupción ni por la Junta de Andalucía. Es verdad que sí lo pidió Manos Limpias, pero Manos Limpias habitualmente pide siempre o se pone en lo peor de lo peor. Hasta aquí los hechos. Estos hechos son los que resumen el auto de Alaya. A partir de ahora, las valoraciones. No las que haga yo, que esas tienen escaso interés, francamente, sino las que han hecho los protagonistas de la actualidad. Entonces, no tengo que explicaros, porque esto ya es el ABC, es un catón que todos los días repasamos, que en función de las alineaciones políticas, unos están a favor y otros están en contra. ¿Quiénes están a favor? Pues están a favor del auto de Alaya, aquellas personas que están en contra de Magdalena Álvarez o del partido que representa. Es decir, si Magdalena Álvarez es del PSOE, es decir, es de izquierdas, ¿quién estará aplaudiendo el auto de Alaya? Los de derechas. En concreto, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que es Alfonso Alonso, ha dicho respecto a esta noticia lo siguiente.
Es una cuantía realmente extraordinaria. Y yo creo que la importancia de la cuantía da cuenta de la importancia de los hechos que se están investigando en Andalucía. Y que, por tanto, la cuantía de la fianza da la medida de la magnitud del caso de corrupción que se está ventilando en Andalucía.
Si estos son los que ven con buenos ojos el auto de Alaya, ¿quién será quien ve con malos ojos el auto de Alaya? Pues los comilitones de Magdalena Álvarez, naturalmente, los del PSOE. Sobre todo si les pilla más de cerca, porque ya sabéis que Chávez, que fue presidente de la Junta de Andalucía durante los años, muchos de los años en los que Magdalena Álvarez fue consejera de Economía, y que además está siendo también investigado por la juez Alaya, pues no tiene de la juez una buena opinión, más bien tiene una opinión manifiestamente mejorable, por no decir francamente deplorable, como bien se puede colegir sin ningún tipo de interpretación de lo que hoy ha dicho el expresidente andaluz.
Lo único que lamento y que siento es que la jueza Alaya, en su afán justiciero de abrir una causa general, pues está destrozando el honor y la profesionalidad de personas inocentes.
Está muy bien tener este tipo de declaraciones en la memoria, porque luego, ya lo sabéis, que os voy a contar que no tengáis fresco, cuando se producen otro tipo de pronunciamientos judiciales, lo que se pide es respeto por los jueces. Dejemos trabajar a los jueces, no nos metamos en el trabajo de los jueces. Ahora, cuando ya te tocan las narices más de lo razonable, ahí tenéis a un señor Chávez, presidente de la Junta durante más años de los que cabe recordar, hablando de un juez justiciero. O sea, imaginaros el respeto que supone esa referencia para un juez. Pero bueno, la parte más chusca de las reacciones, la que a mí me gustaría resaltar, por aquello de meterle el ojo a la noticia y buscar donde no hay, es en la contradicción que han puesto hoy de manifiesto los portavoces de Izquierda Unida. Sabéis que Izquierda Unida es el partido que soporta al Partido Socialista en el gobierno andaluz. Y ha habido hoy dos reacciones. Una de claro cabreo con Alaya, que es la que representa el partido propiamente dicho. El portavoz del partido, José Antonio Castro, en representante de Izquierda Unida, Los Verdes de la Comunidad Andaluza, ha dicho de Alaya algo que, en fin, no la deja especialmente en buen lugar.
Que nos siguen chirriando determinados procedimientos, posiciones que adopta la jueza, no le voy a decir que no, y a lo mejor este puede ser uno de ellos.
Sin embargo, fijaros, Diego Valderas, que es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha querido matizar esa opinión, y aunque se deduce claramente, sobre todo por el inicio de su reacción, que tampoco ve con simpatía lo que hoy ha dictado en ese auto Alaya, al final sí que acude a una posición aparentemente más neutral, dejando en un lugar no precisamente, en fin, honroso, las declaraciones previas de su comilitón José Antonio Castro.
A cualquier andaluz que le pregunte le puede parecer exagerado. A partir de ahí, a respetar y a decir lo que vengo diciendo. Yo creo que la justicia a lo suyo, alcanzar las máximas responsabilidades con claridad y con agilidad en este tema, el gobierno a gobernar.
¿En qué quedamos? ¿Nos quedamos con la versión de Valderas de que hay que dejar que la justicia trabaje y dejarla en paz y cada uno a sus zapatos? ¿O nos quedamos con la tesis Castro barra Chávez de poner a parir a la juez, llamarla justiciera, etcétera, etcétera? Pues esto es lo que hay. O sea, ya sabéis que en la política nada es verdad ni es mentira, todo es según del color del cristal con que se mira, que decía el refrán. Segunda noticia del día, han elegido presidente de la Conferencia Episcopal a Ricardo María Blázquez, que fue conocido, desgraciadamente, por una frase que dijo Arzayus cuando Blázquez fue elegido, fue nombrado, fue designado para ser obispo de Bilbao. Entonces, como no era oriundo del País Vasco, Blázquez fue recibido por Arzayus y por sus conmilitones del PNV al grito de un tal Blázquez. ¿Quién es un tal Blázquez? Bueno, pues ese tal Blázquez, don Ricardo María Blázquez, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española por una abrumadora mayoría, pero vamos, sin discusión, prácticamente sin ningún tipo de rivalidad. Hoy, como es lógico, ha comparecido, ha hecho unas primeras declaraciones públicas, le han preguntado a los periodistas si tiene algún tipo de programa y Blázquez no ha tenido más remedio que recordar lo que para los obispos es el vademécum.
Para presidente de la Conferencia Episcopal no hay ni candidatos ni programas, de modo que yo no tengo programa. Si deseamos y queremos convertir en tema de reflexión para la Asamblea Plenaria las insistencias, las prioridades apostólicas, evangelizadoras, cercanas a los necesitados que el Papa nos viene mostrando.
Bien, es decir, que el presidente de la Conferencia Episcopal lo que hace es una declaración de comunión con el Papa, con el Vicario de Cristo, es decir, con el Obispo de Roma, es decir, con la cabeza de la Iglesia Católica en la Tierra. ¡Qué novedad! Podría decir cualquiera. Mirad, yo llevo no sé cuántas ya elecciones de presidente de la Conferencia Episcopal, un montón. Muchas de ellas, además, en un lugar como la COPE, donde este tipo de noticias se seguían con especial cercanía, por aquello de que la COPE, como sabéis, es propiedad de la Conferencia Episcopal. Bueno, y siempre que se ha producido un relevo de esta naturaleza, cuando digo siempre, sin ninguna excepción, me ha asomado a las reacciones de los políticos con el mismo asombro con el que me enfrento a las valoraciones que han hecho hoy los políticos. Los de izquierda, que no están en demasiada sintonía con la jerarquía de la Iglesia, siempre esperan del presidente elegido una sensibilidad distinta. No se sabe por qué consideran que el magisterio de la Iglesia forma parte de lo opinable y que, por lo tanto, depende de quién lo interprete, pues se podrán permitir algunas cosas o se podrán prohibir otras. No sé si es que ellos creen que alguna vez la Iglesia va a mirar con buenos ojos el aborto o va a aplaudir por indiscriminar, yo qué sé, los matrimonios homosexuales. No se dan cuenta de que es que eso está en el ADN de la doctrina de la Iglesia y no es cambiable. No lo quieren entender. Pero cuando digo que no lo quieren entender es que no lo quieren entender. No hay manera de que lo entiendan. Habrá matices, habrá caracteres más simpáticos, menos simpáticos, más altivos, más comunicativos, más cercanos, lo que forma parte de la idiosincrasia de las personas. Pero por lo que respecta al fondo del mensaje de la Iglesia y, por lo tanto, al papel de un presidente de la Conferencia Episcopal, no se podrán pedir grandes cambios. A pesar de lo cual, una y otra vez, con insistencia machacona, los políticos, sobre todo los de la izquierda, lo reclaman. Hoy se lo ha reclamado al nuevo Ricardo María Blázquez, el señor Madina, en representación del PSOE.
Tiene la opción de hacer algo que su antecesor, señor Varela, no hizo. Y es leer bien qué momento histórico está viviendo la sociedad española, qué lectura hace de los derechos, de las libertades, del modelo aconfesional y avanzar o profundizar en muchos de esos temas desde la propia doctrina de la Conferencia Episcopal. Lo puede hacer además en el marco de un nuevo Papa en el Vaticano que ha marcado diferencias con su antecesor, ¿no? Si él marcara diferencias con su antecesor, creo que sería bueno para él y bueno para el conjunto de la sociedad.
Bueno, yo creo que este hombre no ha entendido absolutamente nada de Eduardo Madina, pero allá él hace ese discurso y yo tengo la obligación, naturalmente, de darle difusión. Ahora, puestos a daros claves para interpretar lo que supone el nombramiento de Blázquez, dejadme que dé una opinión personal, que como todas las opiniones personales es falible. Blázquez tiene 72 años, por lo tanto no puede optar a dos mandatos en la Conferencia Episcopal, que es lo habitual. Lo habitual, estadísticamente hablando, es que los presidentes elegidos luego sean reelegidos en un segundo mandato, en caso de Rouco, por ejemplo. Pero como ya por edad Blázquez no podrá optar a un segundo mandato, es evidente que es un nombramiento al que podríamos llamar un nombramiento de transición. Y además se da una circunstancia y es que él es el obispo de Valladolid y por lo tanto no es residente en Madrid, que es donde está la sede de la Conferencia Episcopal. Cuando suceden estas cosas, el foco de atención se suele bascular hacia quien ocupa el arzobispado de Madrid, que ahora mismo está detentado, pero con carácter de prórroga, por Antonio María Rouco. Sabéis que Rouco ya cumplió la edad, ya presentó su dimisión al Vaticano y ahora depende de que el Vaticano se la acepte cuando quiera. Eso solo depende del Papa, no hay ningún otro trámite. Cuando el Papa Francisco quiera decirle a Antonio María Rouco, bueno, pues hasta que haya otro esfuerzo a partir de la ya de la jubilación, lo hará. Y lo hará en el momento que quiera, sin ningún tipo de trámite. Pero lo hará pronto por la cuestión de edad y porque lleva ya 2 años de prórroga Antonio María Rouco. Por lo tanto, quedará vacante la sede del Arzobispado de Madrid. Y Carlos Osoro, que hoy ha sido elegido también vicepresidente de la Conferencia Episcopal, suena como el máximo candidato para hacerse con la sede vacante de Madrid. Si eso sucediera, es decir, si Osoro sustituyera a Rouco como arzobispo de Madrid y además fuera, como ya es, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el centro de poder, por utilizar terminología mundana, bascularía hacia Osoro. Esta es una clave que os doy para que, en fin, para que os manejéis en la medida en que os queráis manejar en ese mundo que no siempre es fácil de entender. En todo caso, lo que está claro es que Rouco, aunque siga en Madrid durante el tiempo que quiera el Papa, lo que ya no seguirá ni un minuto más es como presidente de la Conferencia Episcopal. Y la izquierda ha querido despedirle con especial inquina. Nunca ha simpatizado la izquierda, sobre todo Izquierda Unida. Si ya el PSOE no entiende nada de obispos, vamos, ni Bono, por mucho que quiera presumir, imaginaros lo que es Izquierda Unida, que vive prácticamente en las antípodas de lo que es el mundo de la Iglesia. Bueno, Cayo Lara está muy enfadado con Rouco por la homilía que ayer pronunció Rouco en el funeral por el 11M. Ya sabéis, y si no os lo recuerdo, que Rouco dijo que hubo personas que con una premeditación escalofriante, estoy citando textualmente, estaban dispuestas a matar a inocentes a fin de conseguir oscuros objetivos de poder. Bien, esta frase Cayo Lara la interpretó como una especie de soporte a la teoría de la conspiración. Y por lo tanto, hoy ha querido despedir a Rouco con palabras especialmente furibundas.
Creo que Rouco, una vez más, ha vuelto a intentar confundir la o hacer creer que la insidia y la mentira pueden ser dogmas de fe. Y por tanto, creo que a estas alturas el seguir insistiendo sobre la insidia, sobre la teoría de la conspiración, me parece que le están haciendo flaco favor al respeto y a la memoria de las víctimas.
Bueno, hablando del funeral de ayer, hay que decir que hoy, y lo habéis rastreado en la prensa, si habéis tenido una mínima curiosidad por ver por dónde iban las informaciones más activas del día, sigue trayendo cola. ¿Por qué? Pues porque hubo ausencias notables. Se ha hablado mucho de las ausencias del expresidente Aznar o del expresidente Zapatero, pero también es verdad que si hubiéramos sido más exhaustivos a la hora de ver autoridades ausentes, nos hubiéramos encontrado que tampoco estaban, por ejemplo, esto lo añado yo porque me consta, no estaba el fiscal general del Estado, por ejemplo, no estuvo tampoco porque tampoco había sido invitado, o no estuvo la defensora del pueblo, tampoco estuvo porque tampoco había sido invitada. Entonces, dices, caramba, aquí falla algo en el protocolo, es decir, ¿por qué diablos no están personas? Los expresidentes a lo mejor es que no tienen un cargo institucional en presente de indicativo, pero caramba, el fiscal general del Estado sí, la defensora del pueblo también. Entonces, ¿a qué se debe esas ausencias tan llamativas? Es que no fueron invitados. Bueno, hoy se ha organizado un tiberio ciertamente notable a propósito de esta cuestión en las declaraciones de unos y de otros. Una vez más, el que se ha metido en un jardín más espeso ha sido el ministro del Interior, que en esto de meterse en jardines espesos es único. O sea, es que, es que no hay quien le libre. Y ha dado a entender de una manera clara que es que Aznar y Zapatero no fueron al funeral sencillamente porque no les dio la gana.
Cualquier otra persona que no ocupando responsabilidades institucionales manifestó interés en asistir, pues se puso en contacto con la Fundación de Víctimas del Terrorismo y asistió.
Por lo tanto, si hubieran ido a ir, que hubieran avisado y que fueran. Está la Asociación de Víctimas, que organizó el acto, está tratando de transmitir a través de notas oficiales, no dando la cara para explicarlo con todas las palabras, pero bueno, por lo menos tratando de emitir mensajes diciendo es que se están ustedes equivocando, esto no era un funeral de Estado, esto era una misa funeral y por lo tanto a las misas funerales no hay que invitar a nadie, no se cursan invitaciones, va quien quiere, etcétera, etcétera. Yo no tengo ni la más remota idea de si hubo o no hubo invitaciones en algunos casos, si era un funeral de Estado o si era una misa funeral, no lo sé. Yo sé que las cosas se han organizado regular, porque si no, no hubiera habido toda esta resaca que estamos viviendo. Y a rebufo de esa resaca hay algunas personas que están tratando también de hacer juicios que a mí me parecen especialmente grotescos, por no decir rayano en los injuriosos. El mismo Cayo Lara, que como acabamos de ver se ha despachado a gusto con Rouco Varela, también ha dado a entender que es que Aznar no estuvo y Zapatero no estuvo porque tal vez querían evitar que se asociara políticamente a sus mandatos cosas que la gente quiere olvidar.
No sé si porque desde un punto de vista u otro punto de vista pensaban que se podía politizar desde el punto de vista negativo lo que era la historia que arrastramos desgraciadamente con respecto a la situación del 11M, ¿no?
Bueno, por aquí va lo sobresaliente, informativamente hablando, en este miércoles 12 de marzo. Ahora ya sé por qué me he equivocado porque aquí los pérfidos colaboradores de mi programa me han puesto aquí en una escaleta miércoles 19 de febrero de 2014, que estoy leyendo como un papanata. Pues no, señor, es 12 de marzo del año 2014. Vamos a recordar otras noticias sobresalientes del día antes de entrar en materia, con la ayuda de Leticia Vaquero y Miguel González Avalín.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha propuesto al Partido Socialista un pacto para abordar el asunto de la inmigración. Más de un mes después de que 15 personas fallecieran ahogadas cuando intentaban llegar a la costa de Ceuta y tras la negativa del PP a la creación de esa comisión de investigación, el socialista Antonio Trevín mostraba la disposición de su partido, aunque con ciertas reservas.
El Partido Socialista está dispuesto a solicitar esa comisión. Pero con una cuestión, señor ministro, no se equivoquen. Nunca vamos a consentir un paripé.
Eso, señoría, que no sea un paripé. Mire, señoría, evidentemente no lo es. Ni aunque quisiéramos, que no es el caso, podría serlo, por la simple circunstancia de que hay una investigación judicial en marcha. Por tanto, se va a saber la verdad.
La nueva secretaria general del Partido Popular en el País Vasco, Nerea Llanos, ha asegurado que entiende que las decisiones de Arantxa Quiroga, desde que es presidenta de la formación, suscitan recelos en algunos sectores del partido. Sin embargo, Llanos ha defendido en el radio que los populares vascos tienen que superar los problemas surgidos antes de su designación como sustituta de Iñaki Oyarzabal.
Y lo que tenemos que hacer a partir de ahora, Arantxa Quiroga, yo y todo el nuevo equipo que hemos sido nombrados, es precisamente convencer a esa parte que recela de esas decisiones de que lo vamos a hacer bien, de que vamos a llevar al Partido Popular Vasco por el buen camino y que vamos a intentar convencer pues a los ciudadanos que somos la mejor opción y la alternativa imprescindible en Euskadi.
La policía ha explicado hoy los detalles de la detención de ayer de la primera red de compraventa de órganos en nuestro país. Según ha explicado el director general Ignacio Cosidó, 5 personas fueron detenidas por ofrecer hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos por un fragmento de su hígado. El paciente sería un empresario libanés de 61 años. En Es Radio, el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, ha explicado los motivos por los cuales esta persona libanesa habría elegido nuestro país para lograr su objetivo.
Primero, porque se lo recomendaron sus médicos en el Líbano, precisamente por el prestigio del sistema español de trasplante, y segundo, porque tenía una gran cantidad de familiares en la región de Valencia. Es decir, el paciente libanés tenía aquí pues bastantes familiares y en consecuencia pues era allí, por eso todo esto ha ocurrido en la comunidad valenciana y no en otro sitio.
El presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, ha anunciado que pedirá la dimisión del presidente de la Federación de Empresarios de Madrid, Alfonso Tezanos, como vocal de la Cámara de Comercio. Tras la detención ayer de Tezanos por el caso del presunto fraude en los cursos de formación, Arturo Fernández ha querido además desligar la posible implicación de este con su cargo en CEIM.
Como presidente de los empresarios madrileños, nunca voy a consentir que se mezcle en absoluto estos temas con CEIM, que lo tiene completamente claro y transparente su formación.
El IPC del mes de febrero se mantuvo sin cambio respecto al mes de enero, aunque perdió 2 décimas en su tasa interanual, quedando así en el 0%. Se trata de la cifra más baja desde que se inició el registro en 1961. El recorte de la tasa interanual de inflación en 2 décimas se ha debido al descenso de precios de los carburantes y lubricantes y también de los medicamentos. Mientras el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, defiende que el dato favorece la competitividad, por su parte el secretario de Acción Sindical de UGT, Tony Ferrer, asegura que denota los malos datos en el consumo.
Es claramente un reflejo de la actual situación de estancamiento del consumo en nuestro país. Es el resultado de la persistencia del altísimo volumen de desempleo y de la caída de las rentas de las familias, tanto de los pensionistas como de los trabajadores.
El gobernador del Banco de España ha defendido hoy el cambio de tendencia que se ha producido en la economía española. Una mejoría que, según Luis María Linde, se basa en la mejora del entorno exterior, la normalización de los mercados financieros, la recuperación del empleo y la atenuación del ritmo de ajuste fiscal. Eso sí, Linde ha afirmado que el Ejecutivo debe retocar la reforma laboral.
La orientación básica es correcta y que si hay que hacer cosas, es cosas no para corregir la orientación del tiro, sino para ajustar el tiro, no para corregir. La reforma laboral y la de pensiones han sido dos piezas fundamentales en el ajuste y que es posible que haya que hacer algunos retoques en ambas, pero no corregir la idea básica de la reforma.
En Nueva York, al menos 2 personas han muerto y 18 han resultado heridas como consecuencia del derrumbe de 2 edificios en Harlem, en el norte de Manhattan. El alcalde Bill de Blasio ha confirmado que se ha producido una explosión por una fuga de gas, que es lo que ha provocado que los 2 edificios de apartamentos de 5 plantas se vinieran abajo. Por su parte, los servicios de emergencia siguen buscando entre los escombros por si hubiera más víctimas mortales.
Y en los deportes, en 20 minutos, el FC Barcelona recibe al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Para defender el 0-2 de la ida, Tata Martino ha elegido a Valdés para la portería. Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba formará la defensa. Busquets, Xavi e Iniesta en el centro del campo. Y Fábregas acompañará a Messi y Neymar. Por cierto, Carlos Puyol se quedará en la grada. Por su parte, Pellegrini ha elegido a Hart para la portería. Zabaleta, Kompany, Lescott y Kolarov ocuparán la defensa. Yaya Touré, Fernandinho, Milner y Silva en el centro del campo. Y Nari y Agüero encabezarán el ataque de los citizens. También a las 9 menos cuarto, el Paris Saint-Germain se mide al Bayer Leverkusen. Esta eliminatoria sí que está sentenciada tras el 0-4 logrado por los franceses en la ida.
Buen partido seguro en el Nou Camp. Yo creo que el Barça lo tiene bastante fácil porque viene con una rarísima ventaja, pero el partido tiene que ser un partidazo. Hablando de la previsión del tiempo para mañana, referencia obligada a Renfe, que es quien patrocina esta sección. Por cierto, sigo diciendo que hacemos muy mal los que no nos ocupamos de ver cuáles son las ofertas concretas que va haciendo Renfe para desplazamientos, sobre todo ya en los AVE y en los trenes más modernos. Por ejemplo, imaginaros, tenéis planes para iros a Cataluña, a cualquier punto de Cataluña durante los próximos días, pues hasta el 31 de marzo, ir a Barcelona cuesta 32 euros, a Lérida 22 y a Tarragona 25. Estoy hablando de precios que están tirados. Luego ya, chicos, si uno no quiere ir, ya será porque no le da la gana. Carol Curado, Agencia Estatal de Meteorología, buenas noches.
Buenas noches. Durante esta noche y mañana van a continuar las nubes en la Comunidad Valenciana y en Melilla, con lluvias localmente moderadas que ya mañana serán más intensas en la ciudad autónoma. Aquí podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes o persistentes. También es posible que mañana se dé alguna lluvia más débil y dispersa en las Baleares, en el este de Castilla-La Mancha y en el resto del extremo sudeste peninsular, aunque en estos casos irán remitiendo durante el día. En las demás zonas seguirá el cielo bastante despejado. Solo encontraremos mañana algunos intervalos de nubes en el litoral cantábrico occidental, los Pirineos y el norte de las Canarias. La cota de nieve en el sudeste peninsular estará en los 1.200-1.500 metros y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. En cuanto al viento, todavía dará intervalos de fuerte en el estrecho, el litoral de Almería y Melilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.